Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna. Oye, Lama, mucho coronavirus, pero juega el Madrid y el Barça, ¿no?
Hombre, claro que juega el Madrid y el Barça, eso será el domingo a las 9 de la noche, pero antes te tengo que contar porque el coronavirus evidentemente también ha contagiado al mundo del deporte. Ya sabes la noticia, se anunciaba ayer la suspensión del Tour de ciclismo de los Emiratos Árabes Unidos. Allí está, por ejemplo, Alejandro Valverde, allí está Chris Froome, allí está la crema del ciclismo mundial. Y entre ellos está un periodista del diario Marca, nuestro compañero Nacho Lavarga, que por la noche, Juanma Castaño en el partidazo le preguntaba si la policía les dejaba salir o no del hotel sabiendo que había casos de coronavirus.
Nada, das cuatro pasos y ya hay cuatro o cinco soldados con escopetas bien grandes que te dicen que para adentro, así que mejor no moverse. Estamos esperando que nos hagan las pruebas pertinentes para ver si tenemos el coronavirus famoso, que ha sido el desencadenante para que cancelaran la carrera.
Ahora mismo, como digo, la crema del pelotón mundial está prácticamente secuestrados en un hotel de Emiratos Árabes Unidos. Quique Iglesias, a esta hora, ¿qué noticias tenemos de nuestros ciclistas?
Hay mucha distensión en algunos momentos en los que cada uno se encierra en su habitación para comer. Todos han pasado ya las pruebas. Queda por saber el resultado, que llegará como mucho mañana. Aún no ha quedado claro que los dos masajistas del Emiratos hayan dado positivo. Si alguien del pelotón tuviera el virus, sea el que sea, el corredor, cualquiera de sus compañeros tendría que estar 15 días de cuarentena al llegar a su país. En teoría, el Movistar tiene previsto volver a España el domingo.
Bueno, pero la gente quiere tomar precauciones. Por ejemplo, el Valencia Segarra ha dado un paso adelante. ¿Y qué decisión ha tomado en el día de hoy?
Ha anulado todas las comparecencias públicas que estaban previstas por el riesgo que suponen para los jugadores, para los técnicos y para el personal del club. Manolo, a la 1:30 debería haber hablado Albert Celades. Ha quedado suspendido ese acto. También, ojo, al homenaje que le iba a tributar el Valencia a David Villa antes del partido. El Betis se ha adherido a esta medida y ni Rubi ni los jugadores verdiblancos van a comparecer mañana al acabar el partido. A su salida del entrenamiento de hoy, que ha sido completamente a puerta cerrada y a pie de ventanilla, Ferran Torres ha reconocido que los futbolistas no están preocupados.
Ferran, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
¿Bien? ¿Estáis preocupados por el tema este del coronavirus o qué?
No, estamos tranquilos.
Entrenamiento normal, ¿no?
Sí.
¿Nos han dicho que no se puede hablar con la prensa o algo?
No podemos.
Bueno, prevenir, eso es lo más importante. Por eso Gil, el Barça también ha querido tomar medidas de cara al partido que el domingo se va a jugar en el Bernabéu.
Hoy, antes del entrenamiento, plantilla y cuerpo técnico del Barça han recibido una charla informativa sobre el tema que les ha dado el doctor Antoni Trilla, jefe de Medicina Preventiva y Epidemiológica del Hospital Clínico de Barcelona. Es la misma charla que recibió ayer el cuerpo médico del club, un Barça que va a seguir a rajatabla las pautas que le marque Sanidad, de momento siempre dentro de la calma.
Recuerden que el primer foco que se ha visto implicado en el mundo del fútbol es en Valencia, con ese grupo de seguidores, de periodistas y de futbolistas que viajaron al partido que se jugó con el Atalanta. Pues bien, la Liga Santi Duque empieza a pensar lo que puede venirse a partir de las próximas semanas encima.
Dice el presidente Javier Tebas que han creado una comisión interna sobre la enfermedad y que una vez estudiada la situación, por ejemplo, de este fin de semana del Clásico, no se plantean suspenderlo porque en Madrid no se ha llegado a esa situación. Pero preguntado sobre si corre peligro el desarrollo normal de la Liga, Tebas responde así.
Hemos hecho un estudio, en el caso que tengamos que suspender algunos partidos, de cómo podríamos recuperar esas jornadas. Lo más importante es que el campeonato, pues aunque sea puerta cerrada, aunque sea con partidos suspendidos, termine, porque sería un problema que tuviésemos que suspender el campeonato.
Es decir, que Tebas tiene muy claro que si hay que jugar a puerta cerrada, se jugará, que el campeonato no se puede suspender. Pero la palabra suspender sigue rodeando a los Juegos Olímpicos de Tokio. Eric Frade, ¿hay noticia?
Sí, las especulaciones de las últimas semanas sobre un posible aplazamiento, cancelación o reubicación de los Juegos por la crisis del coronavirus, incluidas aquellas del miembro decano del COI, el canadiense Pound, han obligado al presidente del organismo, Thomas Bach, a convocar una conferencia de prensa vía telefónica con medios japoneses para reafirmar textualmente la determinación del COI de celebrar con éxito los Juegos Olímpicos en Tokio desde el 24 de julio. O sea, en la fecha prevista. Bach añadió que la única preocupación del COI ahora es coordinar federaciones, comités nacionales, especialmente China y Japón, y la Organización Mundial de la Salud para poder garantizar los procesos de clasificación y todos los preolímpicos, porque algunos ya han sido aplazados.
Bueno, hay que destacar que precaución sí, prevención también, pero miedo y pánico no. La mejor receta para afrontar y para pelear contra el coronavirus es higiene, es jabón. Aunque yo creo que hoy Víctor Fernández, Joaquín nos ha dado una nueva receta.
Sí, bueno, Joaquín, como siempre, se ha salido del guión, hoy ha recibido la medalla de Andalucía y ha optado por contestar con humor, con su actitud habitual cuando se le preguntaba por estas medidas adoptadas para esquivar el coronavirus. Él tiene una receta.
Nada, eso es una gripe un poquito más fuerte de lo normal, no hay problema.
¿Cómo hay que combatir eso?
Eso comiendo mucho jamón.
¿Van a una charla al médico sobre eso, no?
Sí, bueno, lo normal, tengamos las manos limpias, limpiarnos bien y poco más. Al final tampoco hay que alterar la cosa, más de lo que está.
Jamón y jabón.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Este domingo a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Ayer aquí en la cadena COPE les contábamos la maravillosa clasificación del Getafe para octavos de final de la Champions. Lo que ayer ya les contábamos, les adelantábamos, es el bochornoso comportamiento de los aficionados del Ajax con los seguidores del Getafe. Escuchen a una de las mujeres de los futbolistas, ¿cómo fue tratada?
Nos están atacando, la seguridad no hace nada. Nos están atacando, lanzándonos objetos, cerveza. Hay personas, hay niños. No están haciendo nada. La afición del Getafe está huyendo. Está huyendo del estadio. O sea, esto es vergonzoso. Y no están haciendo nada. O sea, por favor, ayudarme a denunciar esto. Estamos huyendo, huyendo. Huyendo, me estás echando, una mierda me estás echando. No. O sea, mira, nos están agrediendo. Bebés, niños, personas mayores.
Bueno, era el testimonio, como digo, de una de las esposas de uno de los futbolistas del Getafe. En esa grada estaba un hombre de la cadena COPE, Corrochano. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? ¿Qué vistes? ¿Qué vivió?
Hubo, Manolo, dos momentos muy tensos y desagradables. Los dos suceden después de los goles del Ajax, con insultos y lanzamientos de vasos con cerveza. La esposa de David Soria fue la primera en reclamar insistentemente mayor presencia de Stewart y no la hicieron ni caso. Y es en el segundo gol cuando el lanzamiento de vasos fue mayor y provocó el susto y los lloros de las hijas de Jorge Molina y de Damián, y que en ese momento huyeran, como dice la mujer de uno de los futbolistas, de la grada una decena de familiares, entre ellos la esposa de Cucurella y de su bebé de pocos meses, y también gente de mayor edad. Lo que sucedió fue anormal y achacable directamente a la falta de seguridad del Ajax. Allí aguantaron luego el resto de familiares y amigos, entre ellos el futbolista Markel Vergara, que recibieron todavía graves insultos y provocaciones. Así se lo ha contado esta tarde a Munilla.
Yo tengo el recuerdo, ¡bum!, cerveza en la cabeza. Todo el mundo se giró como, ¿qué ha pasado? Y la verdad que, pues bueno, yo veía a los niños, que había niños de meses, de dos años. No expusieron nadie de seguridad. Sí que es verdad que tardaron muchísimo en venir y sí que es verdad que la organización en cuanto a seguridad no fue nada buena.
Y la otra movida evidentemente estuvo en el césped, donde el Getafe le dio un baño futbolístico al Ajax, donde Ten Hag, el técnico del equipo holandés, quiso presionar al Getafe, donde tuvo sus más y sus menos con Bordalás, que al final saltaba.
Hemos tenido que aguantar durante toda la semana todo tipo de acusaciones totalmente injustas, infundadas, para calentar el partido. Ellos estaban protestando absolutamente todo desde el minuto uno. Bueno, pues como habían calentado el partido, los aficionados estaban pitando todo. Ibas a sacar de banda, vamos, era algo escandaloso. Pero bueno, este equipo ha demostrado que tiene raza, tiene carácter, tiene ambición. Hoy yo creo que toda España ha disfrutado y toda Europa ha disfrutado del gran partido del Getafe.
Bueno, está claro que el Getafe gusta o no gusta. Está claro que al Getafe lo amas o lo odia. Ojito, que el Getafe tiene este fin de semana un partido con el Mallorca. Y Jordi Jiménez, no sé, el técnico mallorquín, ¿qué habla de lo que se le viene encima?
Vicente Moreno dice que todos nos fijamos en los grandes entrenadores de los clubes grandes que tienen opción de ganar títulos y que hacen muy bien su trabajo. Pero él, a la hora de elegir un espejo en el que mirarse, fíjate de quién habla.
Es un equipo que por lo menos para mí no hay debate, que además nos dé una temporada, viene haciendo y rindiendo. Y yo os preguntaría, ¿qué es hacer o jugar bien a fútbol o mal? Es que no, al final esto es rendimiento y desde luego el Getafe saca mucho rendimiento y hace las cosas muy bien. Yo desde luego, para mí no hay debate ninguno.
Bueno, pues nosotros sí que hemos puesto un debate. ¿Por qué no gusta el Getafe? Y hemos dado dos opciones, ¿porque gana o porque abusa del antifútbol? Gema Santos, ¿tú por qué crees que no gusta el Getafe?
Bueno, porque gana, evidentemente. No gusta a algunos porque no se puede gustar a todo el mundo. Eso es verdad, pero claro, es que Manolo, no le gusta a todo el mundo jugar en campo contrario como hace el Geta, no a todo el mundo le gusta la presión alta, no a todo el mundo le gusta luchar sin descanso hasta el minuto 94. Bueno, algunos como Vicente Moreno sí hemos escuchado que le mola, a Fernando Vázquez, lo digo por mi contrincante hoy en el debate, a Simeone le mola mucho, a Pepe Mel le gusta también y mucho, y casualmente Marcelino, Setién, Aspas, De Jong, Tadic, el Ten Hag, dicen que no les gusta el Geta después de haber perdido. Casualmente, siempre ocurre eso. A ver qué harían De Jong y Setién y los demás con uno de los equipos más humildes de la liga como es el Geta.
No, a ver lo que hace Dobarro para levantar este match ball que le acabas de meter, ¿eh?
No, el contrincante de Gemita Santos, que soy yo, te dice, querida Gemita, que yo soy muy del Geta y muy de Bordalás. Pero ¿sabes por qué lo matan sus críticos? Porque interrumpe el partido, porque abusa... entienden del antifútbol, porque es un equipo correoso, pegajoso.
No, es que lo del antifútbol no lo entiendo, porque como no se tiene entrega los carnés del fútbol y del antifútbol...
No, te lo explico muy rápido, si lo vas a entender, mira. ¿Sabes qué pasa? Que hay mucho mea colonia que no soporta equipos como el Getafe, porque o hay posesión, tiquitaca, florituras, o no vale. Y como el Getafe no puede jugar a eso... Y lo que hace Bordalás es exprimir sus recursos al máximo, se convierte en un equipo molesto, un equipo incómodo, un equipo al que no quiere.
Me parece que os vais a casar, porque estáis los dos de acuerdo. Lo que no sé, Salguero, es qué están los compenautas. ¿Con una o con otra opción?
Con Gema, con la opción de Gema. El 61% de los copenautas considera que el Getafe despierta envidias por los buenos resultados obtenidos. El 39% restante se decanta por la opción de Dobarro y cree que el conjunto de Bordalás no gusta por el antifútbol que despliega en sus partidos.
Bueno, pues si no quieres arroz con leche, toma dos tazas, porque al Getafe le ha caído, pues, el que se mira al espejo, el Inter. Evangelio, lo mejor y lo peor del equipo de Conte...
Sí, el Inter va a priorizar pelearle la Liga a la Juve. A lo mejor esta es una buena noticia para el Getafe porque hacen rotaciones en la Europa League. A nivel de juego han ido de más a menos esta temporada. Lo mejor, los dos de ataque, Lautaro y Lukaku. Sensi y Varela, los interiores, empezaron muy bien y ahora están algo peor. Han fichado a Eriksen en el mercado de invierno y han hecho algún cambio en defensa. Pero será interesante ver a Conte contra Bordalás. Conte también es uno de los mejores técnicos de Europa.
Bueno, está clasificado el Getafe. También está clasificado en el Sevilla, pero la noticia en el Sevilla fue... Lopetegui dimisión. Ese era el grito del Ramón Sánchez Pizjuán, pese a la clasificación. ¿Qué ocurrió, Víctor Fernández?
Bueno, quizás sea difícil para entender para aquellos que viven fuera de Sevilla y no entienden las exigencias que existen y creen que el Sevilla se puede conformar todavía con las migajas. Simplemente la afición mostró su malestar después del partidito horrible que jugó anoche el Sevilla y está cansada de ver en casa un montón de encuentros en los que la imagen del equipo fue y ha sido decepcionante. La gente no entiende los miedos de Lopetegui ni su escaso fútbol y explotó con esta bonita pañolada.
Bueno, ¿y cómo se lo ha tomado el señalado? ¿Cómo está Julen Lopetegui, Oliva?
Lopetegui no acaba de entender cómo la afición del Sevilla no está satisfecha con la trayectoria del equipo, cuarto en Liga, en octavos de final de la Europa League, y preguntado tras el partido por la bronca final, el técnico del Sevilla prefirió sacar la parte positiva de una noche que estuvo a punto de acabar en tragedia.
No, yo respeto a las aficiones, hay que respetarlas. Y pueden, lógicamente, tienen el derecho de decir lo que quieran, pero tú has resumido bien nuestra situación. Y lo que tenemos que hacer es recuperar bien a los jugadores.
Lopetegui estaba tranquilo, pero ¿cómo está Víctor Fernández, el club, el presidente, el director deportivo?
Hoy precisamente se ha pronunciado Pepe Castro, el presidente del Sevilla, pidiendo calma y sobre todo confianza en el entrenador y en el proyecto. Ha tirado de aquella frase que puso en su día de moda Carlos Salvador Bilardo: los colorados son los nuestros, para impulsar la unión de todos. En el club aceptan la exigencia, entienden que la imagen del Sevilla no es la deseada, pero piden unión para luchar por dos objetivos que todavía están abiertos: la pelea por la Champions y la Europa League.
Bueno, hay que decir que le ha caído la Roma en la Europa League, pero la pregunta, Oliva, es: ¿acabará Lopetegui la temporada?
Sé que es antipopular decir esto hoy, Manolo, pero yo creo que Lopetegui va a acabar la temporada en el Sevilla y que además va a conseguir el gran objetivo del club, que no es otro que clasificar al equipo para Champions. Sé que el equipo está ahora mismo mal, que Monchi no ha arreglado en el mercado invernal el problema del gol que tenía la plantilla, que Lopetegui anda atascado, pero pese a todo creo que Lopetegui va a acabar bien el año.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta sintonía, la sintonía de Tiempo de Juego, va a ser protagonista a lo largo de todo el fin de semana, pero sonará más el próximo domingo a partir de las 9, cuando el primero y el segundo de la tabla se vean en la clasificación. Vamos con la última hora de los dos equipos. Melchor Ruiz, ¿por dónde pasa la del Madrid?
Segundo entrenamiento de los blancos, preparando ese partido ante el Barça. No va a poder contar Zidane con los lesionados Asensio y Hazard y del sancionado Rodrigo. Mañana el equipo realizará la última sesión, tras la cual habrá rueda de prensa del técnico francés y por la tarde la lista de convocados de cara a un partido que algunos califican de definitivo, algo que no comparte Sergio Ramos.
Yo tengo mis dudas, ¿no? Creo que es un momento de temporada donde todavía hay muchísimos puntos en juego y por lo tanto no creo que sea tan determinante los 3 puntos contra el Barcelona, pero para nosotros anímicamente yo creo que sería algo muy, muy positivo.
La última hora del Barça, ¿por dónde pasa Víctor Navarro?
La plantilla ha vuelto hoy al trabajo después de un día de fiesta. Es el primero de los 2 entrenamientos que hará el Barça antes del Clásico. Mañana a las 11 vuelven a la Ciudad Deportiva y al acabar la sesión comparecerá Quique Setién y además ofrecerá la lista. Los azulgranas volarán a Madrid el domingo por la mañana. Uno de los que jugará seguro es Marc-André Ter Stegen.
El Clásico siempre es especial para nosotros. Siempre estamos deseando que llegue porque, bueno, realmente es algo único. Te da la sensación de que es el mejor partido a día de hoy del mundo. Nosotros queremos ser campeones y ojalá podamos mantener el liderato hasta el final.
Bueno, hay que destacar que hay 2 grandes preguntas en cuanto a los temas médicos en Barça y Real Madrid. La del Madrid, sabemos que no va a jugar, pero tenemos noticias del belga Hazard. ¿Qué va a ocurrir con él, Melchor?
Sí, todavía no se ha decidido al 100%, pero lo que hemos contado y la información que tenemos en COPE es que en estos momentos la opción más probable para ese tratamiento del tobillo derecho de Hazard es que tenga que pasar por el quirófano, algo que el Real Madrid decidirá en los próximos días y que anunciará oficialmente la próxima semana.
Y Gerard Piqué llega, Bajori va a estar en el Clásico el próximo domingo.
Sí, sí, jugará el domingo, abandonó Nápoles el martes con un problema en el tobillo, pero al salir de San Paolo ya dejó algún gesto tranquilizador, el miércoles hizo recuperación, ni tan siquiera tuvo que pasar pruebas y hoy ha trabajado con total normalidad, así que no se va a perder Piqué, su partido favorito.
Bueno, destaquemos y hablemos de futuro. El futuro de Kroos, que de repente ha estado en el ostracismo, ¿por dónde pasa Melchor Ruiz?
Bueno, Kroos y 10 más van a estar el domingo ante el Fútbol Club Barcelona. El motivo exclusivo por el cual el alemán no fue de la partida ante el conjunto del Manchester City fue en ese plan de rotaciones que estaba haciendo Zidane, en este caso en el centro del campo.
Bueno, Ramón Fuentes, ¿se puede decir que hay caso Kroos?
Pues mira, yo planteo 2 cuestiones, porque no me creo que Zidane quiera tirarse piedras contra su propio tejado. La primera, ¿no será que Toni Kroos no está bien? No olvidemos que en este mes de febrero es cuando habitualmente él está más bajo, porque siempre tiene las secuelas de lo que pasaba en la Bundesliga con el parón invernal. Pero segunda y muy importante, ¿no os habéis dado cuenta de que Kroos no jugó precisamente en Pamplona cuando el Madrid ganó 4-1, la última gran victoria del conjunto de Zidane? Igual ahí está la explicación. Yo creo que lejos de cualquier conflicto es que Toni Kroos no está bien.
Bueno, el otro nombre de futuro es el de Luis Suárez, que Gil habla de cómo va a quedar ligado al equipo blaugrana.
En una entrevista a RACU, acaba contrato en junio del 21, pero ha explicado qué cláusula le haría renovar hasta el 22.
Más que contento acá, estoy en un club que siempre he querido estar y me siento útil para el club, y creo que la decisión no la voy a tener que tomar yo, tiene que venir de parte del club, porque ellos saben mi predisposición. Yo quiero seguir, obviamente, pero no depende de mí. Pero también está la opción de que creo que el año que viene, si cumplo el 60% de los partidos, automáticamente renuevo hasta el 2022.
Bueno, con estos datos, Melchor Ruiz, ¿te atreves a anunciar un 11 del Real Madrid?
Sí, hombre, a falta de 48 horas y de su último entrenamiento de mañana, y con algunas dudas, el 11 posible de Zidane ante el Barça será Courtois en portería, con Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo o Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Bale o Isco, Benzema y Vinicius.
Bueno, y el 11 que puede presentarse Setién, ¿por dónde va, Navarro?
Formación de 4-3-3, bajo palos Ter Stegen, Semedo y Junior en los laterales, y en el eje de la zaga, Lenglet acompañará a Gerard Piqué. En el medio campo, Busquets, De Jong y Arturo Vidal, y los 3 de arriba, Griezmann, Messi y la sensación Martin Braithwaite.
En el VAR, González González, y en el campo, Pedro Martín, Mateu Laoz. ¿Cómo le ha ido cada vez que ha dirigido un Madrid-Barça o un Barça-Madrid?
Pues ha dirigido hasta ahora 4 veces estos partidos, en 2 ganó el Madrid, en 1 ganó el Barça, 1 empate... Recordar el global de partido del Madrid, 38, con 26 victorias, 37 del Barça, 26 victorias, todo muy igualado.
¿Y el árbitro es de garantías para ese partido?
El que más garantías tiene de España, es el número 1 actualmente en el escalafón de los árbitros españoles, vale la próxima Eurocopa, y además es que prácticamente no queda más remedio que designarle a él porque los que están en los primeros puestos tampoco están bien.
Bueno, en ese partido va a estar muy atento el Atlético de Madrid, que juega el domingo a las 4. Los que son terceros en la tabla, ¿qué noticias tienen, Andrea Peláez?
Bueno, el nombre propio de hoy en el Atleti es el de Oblak. El guardameta esloveno tiene gripe, incluso hoy habría tenido hasta picos de fiebre. Por supuesto, no ha entrenado con sus compañeros, pero no está descartado para el domingo. De no llegar, Adán sería titular.
Gema Santos, ¿tienes algo más que contarnos?
Por supuesto, siempre de parte de Berti, para que todos los oyentes se pasen a Berti y así acierten con la asistencia. Conseguirán además un 40% de descuento en el seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza su actual seguro. Haz como nosotros y entra ya en Berti.es. Consíguelo todo allí, Berti.es.
Casi todo lo que hemos hablado es del domingo, pero hay que hablar de mañana. Vaya partido ese Valencia-Betis, Jepita Cordero-Vega. El flash deportivo se agarra por donde pasa.
Que Rodrigo sigue siendo... sus problemas de rodilla, que Celade recupere, eso sí, a cuatro futbolistas presumiblemente titulares, Gallá, Paulista, Maxi y Florenzi, ojo, una vez superada la varicela.
El apunte deportivo del Betis, Oliva.
Bartra es baja por sanción, Fedal está en la convocatoria, recordemos, jugador que negocia con el Valencia para fichar por el Cluche, y vuelve Borja Iglesias, que se perdió el último partido por sanción ante el Mallorca.
¿Qué me quieres destacar, Pedro Martín?
Porque los dos equipos pasan por el peor momento de la temporada, 5 partidos sin ganar el Valencia, con 14 goles en contra en estos 5 partidos, 6 partidos sin ganar el Betis.
Ya saben que mañana la jornada la abre un Eibar-Levante, cuidadín para el Eibar, Pita González fuerte, Óscar y medio, noticias...
Mendilibar ha convocado a 18 futbolistas, entre los que no está, como principal sorpresa, el japonés Takashi Nui. Se pierde el choque por lesión Ramis y junto a Iní, los descartes son Quique González, Robert Correa, Suárez y Tejero. Vuelven a la lista Vigas y Quique García tras lesión, además de Charles tras sanción.
Zamora, ¿qué titulares nos deja el Levante?
Misma lista, sin Radoya ni Bezo, castigado por baja forma. Paco contará con Morales, Roger y Mayoral en busca de la primera victoria del Levante en Ipurúa.
Vaya final que se juega en Butarque con Martínez Munuera como árbitro a partir de las 6:30 del Leganés, que decimos, Duque.
Ha sido la semana más difícil para el Lega desde que empezó el campeonato. Aguirre recupera a Cuellar en portería y pierde a Silva por sanción y a Tarín por lesión. El mexicano ha defendido a sus delanteros, ha dicho que confía en ellos y sobre las posibilidades de salvación dice esto.
Estamos a nada de salvarnos, a nada. Joder, pues, tenemos posibilidades, ¿por qué no? ¿Por qué los tienen derecho a soñar y a pelear y nosotros no? Que nos den por muertos los de fuera me importa una mierda. Que digan que nos vacunaron con 2 jugadores, que nos metieron el puñal, a mí no me importa.
Bueno, ¿y qué noticias Arrillaga trae el equipo de Garitano?
El Alavés tiene a todos disponibles para el partido frente al Leganés, porque solo tiene 2 lesionados, los demás están en perfectas condiciones. Es un partido especial para Garitano, al menos en lo emocional, es hijo adoptivo de la localidad de Leganés, pero no en lo que se refiere a lo profesional. El objetivo del Alavés es la salvación, y eso está por encima de todo, por encima incluso de los sentimientos que pueda tener el propio entrenador del Alavés.
Esto es fútbol profesional y la idea es ir allí y si se puede dejarlos todavía más abajo de lo que están. Esa es la idea, esa es la mentalidad, es así y ellos lo van a entender. A partir de ahí, pase lo que pase, seguiré teniendo los amigos, la ciudad, todo allí.
Bueno, y atención, porque de luego va a ser recibido con ovación el entrenador que dirigió al Leganés. Granada Celta, cuadra Fernández Pita. ¿Qué contamos, Jorge de la Chica?
Pues que el encuentro frente al Celta va a venir condicionado por la vuelta de la semifinal de la Copa que juega el Granada frente al Athletic de Bilbao el próximo jueves y por tanto se esperan rotaciones que van a comenzar desde la portería donde Ruiz Silva va a dejar su sitio a Aaron. Esto no quiere decir, según Diego Martínez, que por cierto es natural de Vigo, que se insista en la importancia del encuentro y él dice que no observan ningún tipo de relajación en su plantilla ante la proximidad de la Copa.
El flash del Celta de Vigo, ¿cuál es, Antipeón?
Las bajas de Óscar García para el partido de mañana, Denis Suárez y Kevin por lesión, Bradley por sanción, 200 aficionados se van a cruzar de norte a sur la península para estar con el Celta.
Pero la jornada va a abrir en apenas 6 minutos. Marco Antonio Sande, noticias de la Real Sociedad y el Valladolid.
La Real repite 11, 3 cambios en los pucelanos. Esto comienza a las 9, lo pita Pizarro Gómez.
¿Qué tenemos que destacar de la segunda división, Edu Badía?
Que es un fin de semana con varios derbis regionales, Cádiz-Almería, Deportivo Lugo y Fuenlabrada Alcorcón. El Zaragoza intentará aprovechar la delicada situación del Racing, Albacete y Rayo. Se ven las caras tras el caso Zozulia y en la lucha por el playoff se enfrentan Elche y Numancia.
Recuerden que esta noche en Gol la Unión Deportiva Las Palmas se enfrenta al Málaga. Juanfran Cruz, ¿qué noticias?
Las Palmas, que no ha ganado en todo el año 2020, recibe al Málaga, que llega a 3 victorias de manera consecutiva. Se esperan algo más de 12.000 espectadores en el estadio de Gran Canaria para abrir lo que va a ser la jornada 30 en segunda. Las Palmas-Málaga.
Avilés, noticia de última hora del fútbol internacional.
Sí, porque la Federación Inglesa ha declarado culpable a Kiko Casilla y le sanciona con 8 partidos sin jugar y casi 70.000
1.000 euros de multa por comentarios racistas al futbolista inglés Jonathan Lecco del Charlton Athletic. Y además te cuento que este fin de semana el Manchester City, después de ganar en el Bernabéu, se enfrenta al Arsenal. El Liverpool, rival del Atlético de Madrid, se mide al Watford. Y mirando a Italia, el Nápoles, rival del Barça, se enfrenta al Torino. El Atalanta, rival del Valencia, al Lecce. La Roma, el rival del Sevilla en la Europa League, al Cagliari. Y partidazo el domingo, 9:45, compitiendo con el clásico Juventus-Inter.
A todo esto, Andrea Pelay, ya tenemos semifinales de la Copa de la Reina.
Barça-Sevilla y Logroño-Athletic, semifinales, recuerdo, a partido único, se jugarán el 17 y 18 de marzo. Además, también es oficial, la final será el 31 de mayo en la Rosaleda.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mafre? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Este febrero tiene un día extra y es un día extraordinario. Llega el día sin IVA de MediaMarkt. Te regalamos el 21% de IVA en todo para que lo uses en tu próxima compra. Mañana sábado 29 en tu tienda y desde esta noche a las 10 en MediaMarkt.es.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Barato, me, cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca, la misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Hablamos de ciclismo porque nos llega una buena noticia, Erifrade.
Segundo metal para el villarrealense Sebastián Mora en los Mundiales de Berlín en pista. Bronce ayer en el Scratch, plata hoy en puntuación. A Mora le queda todavía la opción el domingo del Madison modalidad olímpica si su compañero Torres sale del confinamiento en Abu Dhabi.
Suenan los coches, ¿cómo ha ido la jornada de pruebas, Carlos Miquel, en Barcelona?
Se acabó lo que se daba, lo próximo será fuego real porque ha acabado la pretemporada. Valtteri Bottas con Mercedes, sigue el dominio de Mercedes incontestable, ha sido el más rápido, seguido de Verstappen y Ricciardo. Octavo Carlos Sainz, que se va con buenas sensaciones. Eso sí, el único gran enemigo que le ha salido es el Racing Point, que ha copiado el Mercedes del año pasado. Escuchamos al piloto madrileño.
El objetivo de McLaren es que si el año pasado en Abu Dhabi y en las últimas carreras estábamos entre un segundo 1,5 detrás de Mercedes, pues el objetivo de McLaren es llegar
a ver si lo consiguen en balonmano, Liga Sobal, que destacamos Malvar.
Mañana Liberman, Cantabria, Cuadra y Guadalajara, Vivero, Serol, Balonmano, Napa, Fertiberia, Puerto Segundo. En Champions League mañana Barcelona, Pixvegen, Vidasoa, Visla Pro. Los de Irún tienen que levantar 7 goles para estar en octavos de final. Y en Copa IHF, Gorenje, Belenje, Abanca de Mardeleo mañana y el domingo, Fuxe, Berlín, Balonmano, Logroño.
Edu Badía, que destacamos en Fútbol Sala.
En juego la jornada 23, Palma Futsal 1, Parrulo Ferrol 0, Osasuna Magna 0, el Pozo Murcia 1 y Levante 1, Valdepeñas 0. Mañana la atención está en el duelo por la salvación entre el Córdoba Patrimonio y el Zaragoza.
En Copa de la Reina, cuartos de final, ¿qué resultados tenemos, Juan Arias?
Ya tenemos la primera semifinal confirmada. El Tarrasa jugará mañana contra el Boadilla. El Rubí está esperando al ganador del Sabadell, 8 Mediterrani, 6 cuando quedan 3 minutos. Mañana también semifinales de los chicos, Barceloneta, Sant Andreu, Tarrasa, Sabadell.
Nadal ganó ayer. ¿Con quién juega hoy la semifinal de Acapulco, Aranda?
A las 5 de la mañana contra el búlgaro Dimitrov.
Y recuerden, a partir de las 9, el Valencia Basket en Euroliga juega con el Fenerbahçe. ¿Qué noticias tenemos de NBA, Basteiro?
10 partidos esta madrugada. Destacar el Miami-Dallas con Doncic como cumpleaños a las 2 de la madrugada y el Clippers-Nuggets a las 4 y media.
Ya saben que escuchar la cadena COPE es una gozada. Ustedes quieren deporte. Eri Frade le va a contar todo lo que ocurra a partir de las 9 de la noche en ese partido entre la Real y el Valladolid. Ustedes quieren información. Ángel Expósito les va a poner al día de lo que está sucediendo ahora mismo, no solo en España, también en el mundo. Y a las 11:30 llega Joseba Larrañaga con el partidazo. Esto es La Cope.